Yo era en rojo o en azul como tenía que ser.
En
azul, ¿no? Vale. Muy bien, pues vamos a seguir por donde lo dejamos. Nos quedamos viendo algunos de los efectos secundarios que tienen los antipsicóticos atípicos, y sobre todo una de las pegas más grandes que tienen es, no todos ellos, unos más que otros, es el riesgo que presentan de que los pacientes que lo toman, sobre todo durante un tiempo prolongado, experimenten problemas de diversa índole, pero que se engloban dentro de los síndromes cardiometabólicos. Incluyen ganancia excesiva de peso, desarrollo de resistencia a la insulina, estados prediabéticos y diabéticos, aumento de los triglicéridos, y bueno, al final problemas de aterosclerosis, infartos, problemas cardíacos de todo tipo, presión arterial, bueno, una maravilla. Entonces, estábamos viendo en las diferentes etapas de esta especie de autopista cardiometabólica que os pone en el libro, qué aspectos, o bueno, en qué partes están mediadas por estados quizás propios del paciente, otros por aspectos más específicos del fármaco, incluso en algunas de estas etapas parece ser que podemos atribuirlo a algunas de las características neuroquímicas en concreto que tienen los fármacos, como por ejemplo su acción a nivel de los receptores colinérgicos muscarínicos M3. Y ahí es donde lo dejábamos, justo en esa diapositiva. ¿Vale? Bien. Aquí os habla de la cetofibrosis diabética, de síndromes hiperdifúnicos, hiperosmóticos. Yo eso no daría demasiada importancia. La cuestión general que os tiene que quedar clara es que hay riesgo de diferentes etapas de problemas metabólicos. ¿Cuáles son? Un poquito eso, pues un riesgo de diabetes, problemas cardíacos, etcétera, que pueden estar asociadas a diferentes características neuroquímicas, como por ejemplo el ascenso de los receptores muscarínicos M3, acciones antagonistas a los receptores y poco más. Y ahora lo que viene a continuación es más importante. A ver, ¿qué cosas tienen que tener los clínicos claras y a qué tienen que prestar atención cuando estén tratando a alguien con este tipo de antipsicóticos? Y vosotros como psicólogos clínicos también vais a tener que prestar atención por los aspectos directos e indirectos que pueda cargar sobre la terapia. Bien, lo primero que tenéis que tener claro, el médico que esté llevando el tema, es si se experimenta un incremento de apetito y de peso, y eso conlleva aumentos en el índice de la masa corporal. Esto hay que seguirlo, es fácil de seguir y hay que seguirlo durante todo el tratamiento. Lo ideal es tener una línea de base, ¿vale? Y luego pues ir monitorizando estos parámetros durante el resto del tratamiento. Luego hay que hacer análisis de sangre periódicos para tener idea de los niveles de triglicéridos en plasma, en ayunas. Y luego, en el momento en que se den este tipo de problemas, cetofibrosis diabética o síndrome hiperglicémico hiperosmolar, como os decía antes, depende del receptor colinérgico muscarínico M3, pues estas cosas hay que tenerlas también en cuenta. Esto lo vamos a hacer los médicos, no os tenéis que preocupar demasiado. Lo que para los etólogos sí debe ser más llamativo son estas dos: el incremento de apetito y el incremento de masa corporal. De hecho, el incremento de peso es una de las principales razones, no la única, pero una de las más importantes, por las que los pacientes dejan de seguir el tratamiento, es decir, por las que se da incumplimiento terapéutico. Por lo tanto, estos factores se tienen en cuenta. Luego veremos qué es lo que podemos hacer, no cómo podemos intervenir sobre esto. Luego, sencillamente que tengáis en cuenta que esto es un riesgo a tener, un riesgo importante, que hay que monitorizarlo, hay que mantener claros los niveles de base antes de que empiece el tratamiento, pues pesar al paciente, eso, calcular el índice de masa corporal, el nivel de circunferencia abdominal, incluso análisis de sangre, de glucosa, triglicéridos, todo eso, para que en el momento en que, como consecuencia del tratamiento, empecemos a ver que se va de las manos, parar, cambiar de antipsicótico, producir un programa de dieta, de hábitos de vida saludable. Aquí los psicólogos es donde intervienen también, los psicólogos de la salud son los expertos en la implantación de hábitos de vida saludable. Pues aquí también es otra cosa en la que los psicólogos podemos intervenir. Si tenemos un paciente que está con tratamiento antipsicótico atípico y está desarrollando este tipo de cosas, pues ahí se nos puede consultar, y esto es otro momento en el que nosotros tenemos que saber de lo que estamos hablando. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, ya esto es un poco más de lo que os decía. Importante tener los niveles basales de peso, índice de masa corporal, triglicéridos, glicemia, y sobre todo hacer una historia clínica del paciente para ver si hay antecedentes de diabetes, si él mismo lo tiene o, por supuesto, si hay gente de la comunidad la puede tener. ¿Vale? Ya os digo, conforme se avance en el tratamiento, todos estos parámetros hay que tenerlos muy bien monitorizados, ¿vale? Y si se ven alteraciones, pues podemos probar primero a cambiar la dieta, si la dieta no es buena, y si vemos que la cosa no mejora, pues nos vemos forzados a cambiar de antipsicótico. Incluso, os lo he comentado a veces, hay pacientes en los que hay que volver a los antipsicóticos convencionales. Y bueno, incluso en algunos les va mejor que con los atípicos, y si además es uno de estos privilegiados en los que no hay disquinesia tardía ni Parkinson iatrogénico, pues mejor que mejor. Vale. Entonces, en pacientes que tengan problemas de obesidad y a veces es dislipidemia, pues ya está. Tener muy, muy bien mirados estos parámetros y tranquilamente. Esto no tiene mayor historia, eso que lo tengáis en cuenta y ya está. Entonces, bueno, entre las variables que contribuyen a estos riesgos metabólicos, pues como siempre hay variables genéticas, variables ambientales. Las variables genéticas, pues es lo que son lo que son y no podemos hacer nada contra ellas. Están ahí. Las variables ambientales, aquí sí, aquí de hecho es donde los psicólogos clínicos y de la salud más pueden intervenir, cambiando los estilos de vida del paciente. Tiene un problema gordo, por ejemplo, la nicotina. Se sabe que el consumo de nicotina en la población esquizofrénica es ¿qué? 3 veces mayor, 4 veces mayor que en la población no esquizofrénica, que en la población enferma. Y bueno, esto puede ser porque o bien los pacientes consuman tabaco en un intento de aliviar los síntomas negativos, por un lado, esta es una hipótesis, o bien también para contrarrestar los efectos secundarios de la medicación antipsicótica. El caso, sea de una manera, sea de otra, es que hay un incremento en la prevalencia de conductas adictivas, sobre todo con el tabaco, de la población esquizofrénica. Eso, si lo añadimos a los problemas cardiometabólicos que ya están asociados a los psicóticos atípicos, pues tenemos una bomba de relojería ahí en las manos, ¿vale? O sea, que no se puede evitar. Y luego, pues veremos también que hay algunos antipsicóticos que tienen más, eso, más riesgo de poder llevar a problemas cardiometabólicos, y entonces pues nos veremos en la obligación de cambiarlos si podemos. Si podemos. Bien. Sobre todo, ya os digo, donde más se puede intervenir es en estas dos, obviamente. En las genes, pues es lo que son. ¿Vale? Todo esto claro. ¿Sí?
Sí, sí.
Vale. ¿Cómo vais estudiando, por cierto?
Conciencia.
¿Pero habéis empezado?
Sí.
¿Y con las PECs qué?
No, todavía no
sé,
es el tema siguiente.
Sí, pero bueno. Ir leyendo porque es, ¿no? Bueno, tenéis. Pues, bueno, hay que hacer. Para que os cuente el máximo, sí, son las dos. Bueno, a ver, esta parte de los.
Las dos, que son dos casos, ¿no?
Sí.
Los dos casos.
Sí, sí. Esta parte de los antipsicóticos, con los antipsicóticos en concreto, el perfil neuroquímico, etcétera, no entra como tal. Pero, que es de la figura 1090 a la 1010, me parece que en el curso virtual dice que en ANAI. Pero que sí es importante que conozcáis los grupos generales de los que se incluye cada fármaco. Es decir, que más o menos sepáis si es un agonista de 2 parcial, si es un agonista o bueno, un antagonista de 5-HT2A, sobre todo esos dos mecanismos, ¿no? Si son SDAs, o bueno, fármacos serotoninérgicos dopaminérgicos, o si son agonistas parciales de 2. Esos son los grandes grupos así y tal. Y sí que tenéis que saber a qué grupo pertenece cada fármaco. Ahora, que no, lo que nos tienes que saber es que la clozapina, las 15 o 16 opciones farmacológicas que tiene, la olanzapina, pues las 6 que pueda tener, no, eso no, ¿vale? Pero también sí que tienes que conocer los nombres de estos antipsicóticos atípicos, que son bastantes, pero no son todos, son los más importantes, ¿vale? Lo tenéis claro, ¿no? Bueno, vale, por cierto, bueno, es que me he adelantado, ahora que caigo. Otro de los efectos secundarios de los antipsicóticos atípicos, bueno, los convencionales también, es la sedación que producen. Que en ciertos casos puede ser un efecto beneficioso también. En ciertos casos, siempre que haya una sedación muy grande en el paciente, pues en ese caso se lo va a causar. Aquí os pongo un poco cuáles son los mecanismos neuroquímicos responsables de ese efecto sedante. Y bueno, sobre todo, pues la acción, bueno, el antagonismo a nivel del receptor colinérgico muscarínico N1, del histaminérgico H1, del adrenérgico alfa-1 y del dopaminérgico E2. Esas son las dianas moleculares que explican la acción sedante de los antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Y esto de la sedación es otro de los motivos por los que los pacientes dejan el tratamiento. ¿Vale? Porque están como eso, atontados todo el día. Y bueno, pues es algo a considerar también. ¿Vale? Entonces, si vosotros sabéis que estos son los mecanismos responsables y conocéis el perfil neuroquímico de cada antipsicótico, pues podéis decir, bueno, pues vamos a cambiarle con a otro que a lo mejor no tenga tanta acción M1 o H1. Y a lo mejor pues mejoramos ese aspecto. Claro, esto de nuevo os lo van a decir los pacientes. Cada paciente va a ser la clave para elegir una terapia u otra. Hay pacientes que su problema va a ser los riesgos cardiometabólicos, o toda la sedación, etc. ¿Vale? Luego, con la clozapina veremos que hay otro problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, la granulocitosis. Que en algunos pacientes hace que haya que dejarlo en absoluto. De hecho, la clozapina nunca es el tratamiento de fe. Bueno, eso ahora lo vemos. Entonces, claro, ¿por qué son estos los mecanismos? O sea, ¿por qué estos receptores? Pues porque existe todo un sistema de activación, la arousal, que esto lo sabéis de sobra, que es un concepto clásico en psicología. Esto de la activación, desde la famosa ley de Jeffrey Dodson, que todos sabéis la que es, Bueno, ¿no? La ley del que son.
Sí, sería motivar.
Que me voy con las ramas. Entonces, que es un concepto clásico en psicología que todos conocéis y que, bueno, la activación, y sobre todo lo que es la activación cortical, depende, pues en parte, de esos mecanismos que hemos visto, del sistema histaminérgico, del sistema noradrenérgico y del sistema colinérgico, ¿vale? Porque además son sistemas de proyección difusa, tienen el origen, los cuerpos celulares de las neuronas que utilizan estos neurotransmisores, sí están localizados en núcleos en concreto, pues por ejemplo en el locus ceruleus para noradrenalina, en el hipotálamo para la histamina, en el núcleo, bueno, en el prosencéfalo basal, en concreto en el núcleo basal magnocelular de Meyner, en el tálamo, y de ahí mandan proyecciones amplias al resto de la corteza y son los responsables, bueno, por supuesto junto con la formación reticular, básicamente, como sabéis, de mantener la activación en el organismo. Luego, si nosotros estamos tocando estos sistemas de activación y los apagamos, pues claro, el tono va a bajar. O sea, que esto también tenedlo en cuenta, que es otro de los posibles efectos secundarios que los pacientes pueden, de los que los pacientes se pueden quejar y decir, yo esto no me tomo, porque me deja atontado todo el día. Muy bien. Claro, bueno, esto es un poco también adelantar, bueno, recalcar lo que os decía antes, que la sedación no siempre es un efecto indeseable. En algunos pacientes con mucha agitación, pues es un efecto beneficioso y que además les baje a un nivel de activación más o menos normal para que luego los psicólogos podamos intervenir con las terapias, ¿vale? Bueno, entonces, algunas veces la sedación que producen los antipsicóticos atípicos no es suficiente y entonces tenemos que utilizar combinaciones de fármacos como veremos después. Y lo más normal es que haya que combinarlo con alguna benzodiazepina, ¿vale? Pues eso, como los que conocéis, Valium, todas estas cosas, ¿no? El diazepam, bromazepam, clordiazepóxido, alprazolam, bueno, alprazolam es muy bestia. Entonces, hay determinadas circunstancias clínicas que son las que sobre todo hacen recomendable estación sedante. Por ejemplo, ya os lo decía, en el caso de urgencias, en los que un paciente dice que viene a matar a todo el mundo porque se lo están diciendo las voces de la luna. Y entonces, pues ese paciente, como que le dejas un cuchillo a mano, se lo clava al personal sanitario. Entonces ahí, pues normalmente se da al loperidol intramuscular e incluso al prazolam, o bueno, alguna benzodiazepina de acción rápida y fuerte. Luego, en pacientes que además a nivel crónico experimentan o manifiestan pues síntomas más claros de agresividad, hostilidad, violencia, en esos casos, que además no son muchas veces secundarios a los síntomas positivos, pues es necesario combinarlo con alguna benzodiazepina. Y luego, también puede ser bueno, en el caso en lo que haya déficits del sueño subsecuentes o secundarios a esta activación elevada que puedan tener los pacientes, ¿vale? Luego, estas son las tres circunstancias clínicas que, bueno, pueden hacer aconsejable una potenciación de las acciones sedantes de los antipsicóticos atípicos, incluso ya os digo con alguna benzodiazepina. ¿Sí? ¿Lo tenéis cambiando? De momento, esto va. Está costando.
Le da un, ¿eh? Le cuesta hasta el ordenador.
Bueno, entonces, esto es otra diapositiva para recordaros cuáles son las principales causas de incumplimiento terapéutico. Y bueno, un poco las que os he venido diciendo. Una sedación demasiado fuerte, una ganancia de peso considerable, O por supuesto, los síntomas también extrapiramidales, el Parkinson ya, por ejemplo, el Parkinsonismo. ¿Vale? Estos son las grandes causas de incumplimiento terapéutico y bueno, son aspectos a tener en cuenta. Claro, luego depende también, cada paciente es un mundo, porque hay pacientes a los que incluso a lo mejor, bueno, una manera de hacer, bueno, ya esto ya os lo conté, una manera de asegurarnos la que el paciente esté tratado es utilizar la administración de FODS, que es utilizar un excipiente, un vehículo del fármaco oleoso, e inyectarlo por vía intramuscular, de manera que esto hace, al ser una sustancia oleosa, que se vaya liberando poco a poco el fármaco. Entonces la inyección, pues eso, le puede durar una semana, dos, ¿vale? Según el antipsicótico, hay que dar inyecciones intramusculares, pues eso, dos veces al mes, o tres veces al mes, depende. Vale. Entonces, sin embargo, en los que verdaderamente la sedación sea un efecto secundario indeseable del fármaco y afecte o pueda poner en compromiso el cumplimiento terapéutico, en estos casos, pues sí que hay que intentar minimizar los efectos sedantes de los antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Bueno, sencillamente es por eso que puede haber tolerancia a los efectos sedantes y que esto quiere decir que conforme avanzamos en el tratamiento los efectos sedantes pues vayan desapareciendo. Lo mismo para las benzodiazepinas, si es que estamos tratando con benzodiazepinas pues pueden ir disminuyéndose, o podemos pasarlos a antipsicóticos que tengan claramente un perfil no sedante. Vale. Sí, todo lo demás. Bueno, entonces, esto es lo que os decía. En realidad, conocer el perfil neuroquímico de cada antipsicótico atípico es una locura, nos lo pide el equipo docente. Pero yo sí que creo que, bueno, vamos a verlos así sucintamente, debéis conocer lo que yo os digo, sobre todo cuáles son las características más importantes y, bueno, a qué grupo farmacológico pertenece, sobre todo eso, si son que tienen antagonismo serotoninérgico o dopaminérgico o agonismo parcial a nivel de receptor 2. Eso sobre todo. Y luego hay algunos fármacos como el amisulpirida y el sulpirida que depende de la dosis. Pueden ser antipsicóticos convencionales o antipsicóticos atípicos, ¿vale? Y eso pues también tenéis que conocer esa distinción, ¿vale? Por si os preguntan en el examen, ¿el sulpiride qué es? ¿Convencional? ¿Atípico? Pues ahí depende de la dosis, ¿vale? Bien. Bueno, la clozapina. La clozapina es el antipsicótico atípico quizás con un mayor perfil de unión a diferentes objetivos moleculares, targets moleculares. Fijaros la cantidad de cosas que tiene, y además esto cada día se descubren cosas nuevas de la clozapina, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente el que tenga tantísimos blancos pues es algo que es inespecífico. Entonces sí, tendrá acciones terapéuticas porque bueno, afecta al 5-HT2, al D2. Pero fijaros que luego toda una plétora de receptores serotoninérgicos y de receptores dopaminérgicos, adrenérgicos, colinérgicos, histaminérgicos, es impresionante. Luego esto hace, y esto sí que lo tienes que tener muy clarito, que la clozapina nunca sea el tratamiento de primera línea, el tratamiento de elección en los trastornos psicóticos, ¿vale? Por otro lado, sí se ha demostrado que la clozapina es muy efectiva cuando los demás tratamientos con antipsicóticos atípicos pues no han funcionado bien. Y entonces en esos pacientes resistentes a los otros tratamientos, pues parece que responden bien a la clozapina. Sin embargo, la clozapina presenta, bueno, otra cosa, también es muy, muy buena cuando hay riesgo de suicidio. Pero tiene el problema que os contaba de la granulocitosis, ¿vale? La granulocitosis es un problema, bueno, que bajan los niveles de determinadas células inmunes de la sangre y es una complicación potencialmente mortal. Luego, en los casos en los que se trata de pacientes con clozapina, pues hay que tener muy clarito, hay que hacer recuentos sanguíneos, hay que hacer análisis de sangre cada poco tiempo, y cuando se vean eso, que los granulocitos bajan, pues se corta. Bueno, y luego ya, pues de esto voy pasando más o menos rápido, porque es lo que os digo, el objetivo no es que conozcáis todos los perfiles de unión, pero sí que os suenen cuáles son los principales antipsicóticos atípicos, y bueno, hay algunos que tienen características distintivas, eso sí lo tenéis que saber, ¿vale? Pero bueno, en general ya os digo que no...
Pero hay que aprenderse todos.
No, los nombres sí.
Los nombres sí,
eso os digo que no. Pero luego, sí que tenéis que saber si hay alguno que es un agonista parcial de 2, o los que presentan, por ejemplo, pues...
Es un atípico, si es un convencional.
Sí, eso sí, pero dentro de los atípicos y los convencionales, esto, si son agonistas parciales de 2, o si tienen su antagonismo serotonina dopamina, ¿vale? Eso sí. Pero luego, que la olanzapina se une al 5-HT6, y yo qué sé, y el aripiprazol no, pues eso no tenéis que saber. ¿Vale? Vale. Luego, como es un antagonista también del 5-HT6, también, bueno, pues parece que tiene síntomas, o sea, tiene efectos procognitivos, puede mejorar los déficits cognitivos asociados. Bueno, y otras muchas cosas que no vamos a ver. Olanzapina, ¿vale? Ya hemos visto clozapina, olanzapina, risperidona, estos son los clásicos, ¿vale? Los clásicos, clozapina, olanzapina, risperidona, trasidona,
ketiapina.
La ketiapina, eso. Esos son los básicos. Esos, vamos, los nombres, claro que tenéis que saberoslos y asociarlos a antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Bueno, pues este también, la risperidona, actúa a nivel serotonina-dopamina, ¿vale? Y bueno, así no hay mucho más. Bueno, curiosamente tiene un perfil antagonista al receptor de 2, que ya veremos que es una cierta, esto media como la clonidina. Algunas acciones antidepresivas, porque el receptor alfa 2 es un receptor que regula la liberación a nivel presináptico de noradrenalina y esto tiene efectos antidepresivos, pues ya lo veremos, ¿vale? Entonces, de vuelta a clozapina, o olanzapina y risperidona, pues son antagonistas serotonina. La paliperidona, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Luego eso también puede tener alguna acción sobre los alfa 2 antagonista, luego puede también tener efectos beneficiosos a nivel del estado de ánimo. La ketiapina, la ketiapina, bueno, pues también presenta acciones serotonina-dopamina, y luego quizás a nivel de características propias, pues que es un agonista parcial del receptor 5-HT2A, perdón, 5-HT1A, y luego que presenta acciones antagónicas del 5-HT2C.
y también es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Esto, por ejemplo, de que le haga inhibidor de la recaptación de noradrenalina, pues también le confiere algunas propiedades antidepresivas. Ya veremos que los inhibidores de los transportadores de melamina son antidepresivos. Quetiapina, ¿vale? Entonces, clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, antipsicóticos atípicos. Estos, muy bien sabiditos. De momento, aunque otros tengan otro tipo de acciones, son todos antagonistas serotonina-dopamina, ¿vale? Con el mecanismo que ya hemos explicado. La ciprasidona, pues igual. También. Una extracción. Luego, agonista parcial y clozapina. Pues muy bien. Y luego otras cosas más. Inhibidor de la recaptación de serotonina, inhibidor de la recaptación de noradrenalina, antagonista a nivel de varios receptores. Bueno, sobre todo eso, que presenta todos estos, ¿vale? Y luego, como característica un poco especial, agonista parcial del 5-HT1. O sea que de momento todo lo que hemos visto han sido antagonistas serotonina dopamina. Esto es fácil, ¿no? En la que te afina, en la que te afina, lo que decía es que es un antagonista serotonina dopamina, pero que luego presenta tres acciones características. Que es una agonista parcial del 5-HT1A, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, lo que le confiere propiedades antidepresivas, y que, al que, por cierto, que es un antagonista del 5-HT2C, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que se pertenece todavía a este grupo. Clozapina. Estos ya son un poco más raros. No son los clásicos. Bueno, pues, pero de todas formas, como aquí, de nuevo, os tenéis que aprender esto. ¿Vale? Todos los demás perfiles que tienen, muy bien, pueden causar efectos secundarios, potenciales efectos antidepresivos, bueno, efectos procognitivos. Muy bien. El antagonismo 5-HT6 también puede contribuir a los efectos antipsicóticos, por cierto. Pero bueno. La perospirona, pues igual, lo mismo de antes, ¿vale? Las dos cositas las caracterizan, ¿vale? Esto no es más que, sabéis, una tabla, antagonistas de dopamina, agonistas parciales de 2 y ya está. Son como 10 nombres, no es tanto. Lo vas a ver en otros. El septindol, este también es un clásico.
Las preguntas del examen son en plan muy retorcidas, en plan de serotonina, no sé.
No son fáciles.
Ya, pero quiero decir, ¿qué para preguntar ahí? Para morir.
Yo, al igual que os digo que la asignatura es muy bonita y que dedicando el tiempo no hay problema, también os digo que las preguntas del examen no son.
Pero esta asignatura es
crearla
a tiempo,
si
es posible, o sea,
yo... No, también es verdad, hombre, no... Pero eso es como todo, os van a ver, el 50% de las preguntas serán más o menos asequibles, y luego irán del otro 50% irán habiendo cada vez más difíciles, y habrá dos o tres que sean complicadas, porque vayan mucho al detalle, os planteen un mecanismo complejo, y es a la gente que saque matrícula de honor, pues se haga que lo acierten.
No, 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 para visto algo.
Pero es que un buen examen es el capaz de discriminar el conocimiento de los alumnos. Si el que sabe mucho y el que sabe poco saca la misma nota, pues ese examen está muy mal hecho. ¿Eh? Y vosotros que sois expertos psicómetras deberíais de saberlo.
Bueno, pues eso es haciendo el que bueno, se está. Esto lo, de todas formas, también, fijaros, este libro se escribió en el año 2008. Yo estoy convencido que en alguno de estos fármacos, pues alguno de estas cosas habrá desaparecido y habrán aparecido otras. Porque esto está, y os lo dice el propio Stan, se está actualizando prácticamente en todo momento. Bueno, y aquí empezamos con algunos fármacos que su acción no está tan clara y que parece depender de la dosis, ¿vale? Y aquí tenéis que tener cuidado. La loxapina es el primero de los ejemplos. Os ponéis, ¿es un antipsicótico convencional o es un antipsicótico atípico de dosis bajas? Pues dice que normalmente la dosis que se suele dar pues es un antipsicótico convencional. Sin embargo, cuando las dosis no son muy altas, es decir, cuando... Esto yo os lo conté también. Que normalmente los fármacos pierden su especificidad cuando se sube la dosis. ¿Vale? Un fármaco que a lo mejor a una dosis baja es específico de un receptor y solo de ese receptor, si subimos mucho la dosis, empieza a unirse a otro tipo de receptores, ¿vale? O sea, que la dosis también hace, y esto ya os lo conté en su momento, pues contribuye a la especificidad del fármaco. Normalmente, el principio general en farmacología es que a dosis bajas es cuando se consigue la especificidad. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿por qué os dije que si a dosis bajas puede ser eso, un antipsicótico atípico? Bueno, pues porque a pesar de que tradicionalmente se consideró que era un convencional, sobre todo por el antagonismo de 2, también puede presentar antagonismo 5-HT2, eso en ciertas dosis, y eso le convertiría en el clásico antagonismo serotonina-dopamina en un disco. Vale, luego también sus acciones antidepresivas por ser inhibidor de la recaptación de la noradrenalina a nivel del 5-HT6, más. Y estos no se los quite nadie, ¿eh? Fijaros que están en casi todos. Fijaros que están en casi todos. Los muscarínicos, normalmente el M1 y el histaminérgico, el H1. Y bueno, y el alfa 1. ¿Vale? Esos están en casi todos. Bueno, la ciabemacina pues tres cuartos de lo mismo. Fijaros que además más o menos están ordenados, ¿vale? Entonces, los antagonistas serotonina dopamina en virtud de su antagonismo 5-HT2, estos que pueden ser a dosis bajas atípicos y a dosis normales convencionales, y luego los agonistas parciales del receptor 2, ¿vale? Tres grupitos. Bueno, pues igual, la dosis que se solía prescribir, eso se considera un antipsicótico convencional, sobre todo por esto, ¿vale? Porque tiene un efecto antagónico sobre el receptor 2. Luego, a quizás a dosis más bajas, empieza a hacerse patente su antagonismo 5-HT2, ¿vale? El maravilloso aripiprazol. Fijaros qué pocas cosas tiene en su molécula. Esto no es como la clozapina, ¿eh? La clozapina estaba ahí llena de cosas. Bueno. Fijaros, aquí empiezan los agonistas parciales del D2. ¿Vale? Y esto es lo que caracteriza a la mifepristona, que es una agonista parcial del receptor D2. Bueno, también es antagonista 5-HT2, lo que puede contribuir a la regulación dopaminérgica, ¿vale? Y agonista parcial 5-HT1, lo que también puede contribuir a, en determinadas áreas al restablecimiento del tono dopaminérgico y a la mejoría de los síntomas negativos. Otra característica importante que os pone ahí es que no tiene los efectos sedantes, ¿vale? Que otros antipsicóticos, y que tampoco tiene los efectos ni cardiometabólicos. Fijaros que no tiene ni los receptores histaminérgicos ni muscarínicos, o sea, no tiene ni los efectos cardiometabólicos ni los efectos sedantes. O sea, que la aminoglicazol es tenéis cada más o menos. Esto que estamos haciendo es hacer los grupos. Esto es lo que os pueden preguntar. Y esto, la mesotilide, pues igual. Este era un fármaco, sobre todo, bueno, es una derivación de mesotilide. Ay, me parece que nos ha dicho algo importante con la quetiapina. La quetiapina, bueno, os lo digo ahora, pues no ha pasado. La quetiapina, aparte de ser el fármaco en sí, que tener su utilidad, es que el producto de su metabolismo, un metabolito de la quetiapina es la norquetiapina, que también tiene efectos beneficiosos, ¿vale? No olvidéis eso, es importante. La norquetiapina, que es un producto de del metabolismo de la quetiapina. Me acuerdo de comer. Bueno, pues igual, es un agonista parcial de 2, bastante específico, que se sepa, y bueno, pues por eso puede ser bueno en varios aspectos. Luego, es lo que estaba pensando, tiene efectos sobre el receptor D3, y cada vez se sabe más que los antagonistas del receptor D3 pueden ser una terapia útil en varios trastornos adictivos, ¿vale? Entonces yo quizás haga también un candidato importante a este tipo de trastornos, ¿vale? Y suscribe a un parcial del receptor D2. Luego, es lo que os decía, el sulfiride, que fue, creo que lo habéis visto, se intentó antes, es otro de los ejemplos de dependencia de la dosis, ¿vale? Y bueno, sobre todo pues, el grupo farmacológico es este, que ya va a ser una agonista parcial del receptor de dosis.
Es el mismo
del
otro, ¿no?
¿Eh?
Es el mismo del otro.
Es, el perfil es igual, lo que pasa es que este no muestra, la mesulpiride no muestra tanto la dependencia de la dosis como el sulfiride. ¿Vale? El efecto del agonismo parcial que tiene se pierde en función de la dosis.
¿Dosis alta sería convencional?
Sí, ahí os pone eso, que las dosis normales que se suele utilizar pues sería un antipsicótico convencional, pero a dosis bajitas puede, es cuando se convierte en receptor de dosis. Agonista parcial del receptor de 2. ¿Vale? ¿Qué os parece? Yo os digo, los más famosos, clozapina, olanzapina, risperidona, ciprasidona, no sé si he dicho la quetiapina, el sulfiride, misulfiride, aripiprazol, es los más famosos. Vosotros, un poquito menos. Pero bueno, también os lo tenéis que saber. Pero yo os digo, si hacéis una triple columna y os ponéis los grupos, pues no debe ser problema. No, en los que es que preguntan que si en los que son agonistas parciales del receptor de 2, en todos había una dependencia a la dosis. No, solo en los casos de los que se diga, ¿vale? De hecho, la única diferencia en ese sentido entre la misulpirida y la disulpirida es hasta la dependencia de la dosis, ¿vale? Bueno, y ahora de lo que se trata. Ah, no, que queda, ¿no? Ah, este es mi amigo, sí. El dice Bernard.
De verdad, yo no sé decir estos nombres.
¿Eh?
Y yo no sé decir estos nombres.
Pues eso es cuestión de escribirlo y repetirlo. Mirad, cuando yo estudiaba esto, hace no mucho, pues me dediqué a escribir en papeles muchas veces. Es la única manera. Bueno, pues aquí igual es un agonista parcial del receptor de 2. También, como característica, eso, que tiene un agonismo parcial en el receptor 5HT1A. Y bueno, a nivel del receptor de PSD4, tampoco es pues eso, el dice por el lado, que no puedo tener eso. Está quedado grabado para toda España. A ver, entonces, esto también es una de las partes más importantes del tema, que es que sepáis cuándo se utiliza cada cosa para los diferentes síntomas o grupos de síntomas que hay en la esquizofrenia. Entonces, recordad que se podía agrupar en 5 síntomas, ¿vale? Los positivos, los negativos, los cognitivos, los afectivos y los agresivos. Y que bueno, y ahora vamos a ver, pues cada uno de estos 5 síntomas, cuál es la estrategia a seguir, qué probar primero, qué probar después, etcétera. Esto sí es importante, ¿eh? Sí es importante. Bien. Los síntomas positivos, pues se exponen, si es bien, es lo que he puesto ya ejemplos tantas veces. Si tenéis que ser un paciente de urgencias agitado, fuera de sí, pues inyección intramuscular, tranquilamente. De o bien haloperidol, un antagonista de 2, una benzodiazepina, pues eso, alprazolam, normalmente, o un antipsicótico atípico. Pero normalmente las opciones que eso se deben dar, no se lo piensan dos veces, son estas dos. ¿Eh? ¿Tranquilitos todos? Luego, ya, el tratamiento de primera línea, cuando tenemos el paciente en clínica normal, atención primaria, lo que sea, hay que seguirle, pues esto. Antagonistas serotonina dopamina o agonistas parciales del D2. ¿Vale? Ahora, si tenemos problemas con. Y bueno, aquí como ya sabéis cuáles son cuáles, pues.
¿Qué quiere decir no confiar?
Eso quiere decir, es lo que iba a decir ahora. Un paciente que no que tiene cumplimiento terapéutico, que no cumple con el tratamiento. Pues ahí lo que tenéis que hacer es la administración de POCH. Esta que os digo que se libera poco a poco con un calendario de tratamientos y ya está. Luego, si todo esto falla, pues nos tenemos que ir a los convencionales o a las clozapinas. ¿Vale?
No,
si
no complete, que no le resulta la.
No, que no se lo toma. Sí, que tiene incumplimiento. ¿Cómo os lo pone en el libro vuestro? Incumplimiento.
No, incumplimiento.
Pues eso es. Pacientes con incumplimiento terapéutico. To comply en inglés es eso. Cumplir con una prescripción. ¿Vale? Pues eso, gente que no puede con la sedación, no puede con el incremento de peso, no puede con el parkinsonismo. Vale, entonces, y luego ya os digo, la clozapina, con cuidado con la granulocitosis, o a un antipsicótico convencional, y entonces cuidado con la dismenorrea tardía y cuidado con los síntomas extrapiramidales. Y si esto no termina de funcionar bien, pues tenemos que irnos ya a combos, mezclar varios antipsicóticos, mezclarlo con benzodiazepinas, en fin, y eso ya es un mundo. Un mundo que además poco deseable. Pero bueno, sí.
¿Es una tabla indicada que es uno u otro o es partida así?
No, normalmente probar con uno y si no se funciona probar con el otro.
Pero están así.
Sí, sí. Y salvo en raros casos, mezclar dos. Y además, para mezclar antipsicóticos no se puede hacer de cualquier manera. Y para cambiar de uno a otro tampoco se puede hacer de cualquier manera, como veremos nosotros. ¿Vale? Eso con los síntomas positivos. Bueno, ya veréis que en realidad el antagonismo serotonina-dopamina o el agonismo parcial del D2 siempre son lo primero. ¿Vale? Y eso es otro de los conceptos claros que os tienen que quedar. Bueno, pues aquí igual, con síntomas agresivos lo mismo, ya en tratamiento de primera línea igual, antagonistas serotonina dopamina o agonistas parciales del D2, y luego, pues de segunda línea ya tenemos con los agresivos, pues eso, clozapina, una benzodiazepina pañal, un antipsicótico convencional o un estabilizador del estado de ánimo, como puede ser, por ejemplo, el ácido valproico o la carbamazepina, que eso ya lo veremos, ¿vale? Pero bueno, ya veis, que os quede claro eso. ¿Vale? Y que la clozapina os la ponen aparte porque, por eso, por la cantidad de acciones no específicas que tiene. Con los síntomas negativos, pues lo mismo, la combinación clásica. Y luego, hay algunos fármacos pues, que ayudan. ¿Algunos ayudan? ¿Qué?
Ah, estaba repetiendo. No, pero eso son negativos.
Sí, es una positivos y eso negativos. Esto es una rama, tiene positivos. Aquí abajo negativos.
Ya sabéis que esto es lo que tiene la razón siempre.
O sea que los síntomas negativos no hay tratamiento de urgencia, ¿no? En caso de
emergencia. Porque no suelen plantear dificultades así agudas, grandes. ASD.
¿Dónde pone eso?
La 400 algo, ¿no? Luego, si no funcionan, pues para los ácidos negativos, algunos antidepresivos van bien, inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, que funcionan como antidepresivos, el modafinil, la mesotilida, la clozapina. Bueno, otros. La primera línea de los negativos es la segunda línea de los positivos. Sí, pero porque la primera línea es la misma. Lo que pasa es que los positivos están en tratamiento de urgencia. O sea que... Con los síntomas cognitivos, pues como siempre igual, esto. Y luego ya aquí tenemos también bastantes opciones de según de pues no funciona la cosa con la onidina o algún antagonista, no, perdón, agonistas, en este caso agonistas, no es prohibida, agonistas alfa-2, antagonistas 5-HT1A, inhibidores de la recaptación de la noradrenalina o aminilo, inhibidores de la acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa es una enzima que degrada la acetilcolina, ¿vale? La acetilcolina es uno de los grandes sistemas de neurotransmisión relacionados con la cognición, ¿vale? De hecho, es cuando en la enfermedad de Alzheimer es el neurotransmisor que está fallando, ¿vale? Sobre todo, es el que surge del núcleo basal magnocelular del neurón. Entonces, si nosotros inhibimos la enzima que está destruyendo la acetilcolina, pues conseguiremos que haya más acetilcolina, ¿vale? Y eso puede tener efectos beneficiosos a nivel cognitivo. O sea, que los inhibidores de la acetilcolinesterasa lo que hacen es aumentar los niveles de acetilcolina. Pues algunos clásicos eran la... que ya no se usan casi. La fisostigmina, la neostigmina, la amitriptilina, pero esos casi no se usan. Vale. Luego, con los síntomas afectivos, pues aquí depende un poquito, porque aquí se mezcla todo ya. Si hay complicaciones con trastorno bipolar, ¿vale? Si hay riesgo de suicidio o si los síntomas afectivos son primarios a la esquizofrenia, ¿vale? Entonces, esto es importante diferenciarlo porque nos puede condicionar el tratamiento, ¿vale? Si el problema primario es un trastorno bipolar, yo tengo que dar medicación para el trastorno bipolar. Sales de litio, estabilizadores del estado del ánimo, pues eso, como el ácido valproico o la carbamazepina, ¿vale? Ahora, si esto es no funcional, sí que puedo probar los antagonistas serotonina-dopamina o el agonismo parcial de dos, ¿vale? Sin embargo, si el déficit primario es debido a la esquizofrenia, lo primero que tengo que probar es los antagonistas serotonina-dopamina o el agonismo parcial de dos, ¿vale? O sea, que en este caso, con los síntomas afectivos, es muy importante diferenciar cuál es el síntoma, el trastorno primario que está generando los síntomas, ¿vale? Y luego la clozapina, curiosamente, es, como os decía antes, de los más efectivos para prevenir el suicidio, junto con las sales de litio, pero bueno, dentro de los antipsicóticos adictivos. Luego, en el caso de la esquizofrenia, si no funciona la primera línea, bueno, pues ahí podemos o bien dar un estabilizador de estado de ánimo, o bien la clozapina, o bien dar un combo de un antagonista serotonina-dopamina o un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, que es un antidepresivo clásico. Yo sé que esto no tiene mucha... O sea, que no es súper entusiasmante ni maravilloso, pero bueno, es que es muy importante. Os lo tenéis que saber. A ver, con los problemas metabólicos que podemos tener. Bueno, pues como sabéis, hay antipsicóticos atípicos que no afectan tanto al receptor muscarínico o al receptor histaminérgico y entonces son más... pues son los tratamientos de elección en ese sentido. Por eso, la ciprasidona y la dipirazol en pacientes con síndrome metabólico, con problemas cardiometabólicos, pues son los de interés. Si no funcionan, bueno, pues podemos ir a otros que tienen algo menos, ¿vale? Paliperidona, aliperidona, y luego, si estos no funcionan, pues nos vamos a los clásicos. Olanzapina, clozapina o convencionales, ¿vale? Pero bueno, eso, fijaros que suelen ser fármacos que les falta toda esta parte de aquí, menos este, la quetiapina, que es esa parte que iba de la histamina y los receptores muscarínicos. Ya estamos acabando, ¿eh? O sea, que ya acabamos con esto. Os veo mal.
Ahora mismo
veo
un esquizofrénico y
me
dice que se quiere
decir buenas
suicidios,
pero
es que ya se me
olvidó.
Claro.
No, pero en realidad.
Al contrario, es que cada vez lo tengo más confuso.
No, pero mirad, a ver, fijaros, si os paráis a pensar, todos
la primera línea de todos los síntomas son los grandes antipsicóticos atípicos. Antagonistas de dopamina y dopamina o agonistas parciales de dos. Ahora, la única salida quizás sea los síntomas afectivos, que hay que identificar si el problema fundamental es el bipolar o si es la esquizofrenia, y en función de eso tratar el bipolar o tratar la esquizofrenia. De todas formas, la segunda línea de la esquizofrenia son estabilizadores de estado de ánimo, sales de litio. Y en ese sentido también hay que tener el riesgo de suicidio, que es litio o clozapina. ¿Vale? Ya está. O sea que en realidad es solo eso. Luego, en algunos síntomas como los positivos y los agresivos, tenéis que tener claro el tratamiento de urgencia, que no es más que el propio antagonista de 2 o el propio antagonista serotonina dopamina o una benzodiazepina pinchada intramuscularmente. Y ya está. Y todo lo demás, más o menos, es igual. Con los metabólicos, bueno, pues ahí sí os tenéis que saber que son, tienen que ser fármacos que les falte toda esa parte histamina, acetilcolina, muscarínico, que pues eso, el clásico es el aripiprazol. Clásico. Y con la sedación, pues son fármacos que no afecten ni al sistema de la histamina ni de la adrenalina, o no la adrenalina, ni la acetilcolina. Entonces, bueno, pues ahí tenéis algunos. Mi querido amigo del buque, buque Pinox, ¿no? Pues es mi amigo, por tres maneras. Buque Pinox.
Es que pega,
Bueno, aquí lo quizás también lo más importante que tengáis que tener en cuenta es que cuando sea necesario con la sedación se puede utilizar una benzodiazepina, pero ahí también tenéis que tener claro que los efectos sedantes de los antipsicóticos convencionales y de las benzodiazepinas se pueden habituar, ¿vale? Hay tolerancia. Y entonces la benzodiazepina hay que prescribirla normalmente no continua, sino en días alternos, en fin. Bueno. Luego, esto ya, para acabar, es un par de diapositivas sobre cuando no funciona un antipsicótico y tenemos que cambiar cómo hacerlo. Y esto es algo que en general hay que tener claro casi para cualquier psicofármaco. No se pueden dejar de tomar bruscamente ninguno. Ni estos, ni los antidepresivos, ni las benzodiazepinas, ¿vale? Entonces hay que discontinuarlos, hay que dejar de administrarlos de una manera específica. Normalmente poco a poco, ¿vale? No se debe dejar un hueco entre los dos y de repente empezar con una dosis fuerte del segundo, pues porque ahí os puede dar eso, incluso puede haber un rebrote psicótico como un efecto rebote, ¿no? Agitación, insomnio, o sea, así es como no hay que cambiarlos, ¿vale? Porque además podéis tener, fijaros, esto además se explica en parte con la teoría de los procesos oponentes de Solomon y Corbett, que también conocéis muy bien, somos expertos psicólogos de la motivación. Pero bueno, si yo he experimentado un proceso B, que sabéis que es el que se genera en el organismo para contrarrestar los efectos del proceso A, y de repente tengo un proceso B elevado y un proceso A también elevado, porque como está contrastado con el proceso B, si de repente yo quito este fármaco, el proceso B va a estar exacerbado y va a generar todo ese síntoma de abstinencia, bueno. Pero es que además aquí no he desarrollado un proceso A que pueda contrarrestar toda esta dosificación masiva del segundo anestésico, ¿vale? O sea, que hay que ir poco a poco. ¿Vale? Normalmente, además, no debe haber huecos entre uno y otro. Conforme estemos bajando uno, debemos ir empezando el siguiente.
¿Eh? Eso es lo que os pongo aquí. Así es como sí hay que cambiar, ¿vale? Entonces, la idea es esa, que vamos bajando un poquito de uno y vamos empezando un poquito de otro, ¿eh? Así sí, incluso se puede hacer con otro, no pasa demasiado, así sí, ¿vale? Y esto, muy importante, os lo pueden preguntar, ¿cómo es la mejor manera de hacer un cambio de un fármaco a otro en general, pero con los antipsicóticos sobre todo, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos el tema de los antipsicóticos, por fin. Nos ha llevado tres clases. Es que es el tema, digo que es de los más largos. Es lo que han quitado un montón. No sé yo, me parece que tengo una duda, tengo que consultarlo, a ver si lo sabéis. Os dice que no entran los nuevos tratamientos. Pero dentro de eso hay los epígrafes, que está el del glutamato y luego todos los demás. Los demás sí están especificados claramente en la guía, pero el del glutamato, no lo sé. El caso es que todo el epígrafe de nuevos tratamientos no entra. Pero el del glutamato yo le voy a preguntar y os lo digo la próxima clase. Bueno, en principio lo habíamos acabado. ¿Vale? O sea, que la clase que viene empezamos con los trastornos del estado de ánimo. ¿Vale? La psicofarmacología de la depresión. Bueno, pues ya está. Que tengáis buena semana, nos vemos el martes. Que seáis buenos.